Mis hermanos, vamos a continuar en el libro de Lucas esta mañana. Lo que pasa acerca de moverme de un cuarto a otro cuarto, digo, ¿qué pasó? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Y vamos a estar en el libro de Lucas por un poco. Vamos a ver Lucas capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 10. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie en reverencia a la palabra del Señor mientras leemos. Y me gusta que todos sigamos nuestras Biblias mientras leemos juntos, empezando en el versículo 1. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnán. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole, «Este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, «Señor, no te molestes, pues, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo?». Pues eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le ordeno a uno, vete, va. Y si le digo a otro, ven, viene. Y si le digo a mi sirviente, haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Jesús, en los últimos capítulos que estuvimos viendo, Él ha estado interactuando con otros judíos. Él ha quejido a los que eran despreciados, a los recaudadores de impuestos, y se ha enfrentado a los mejores y más brillantes líderes de judíos, así como los fariseos y los maestros de la ley, quienes lo cuestionaban. Ahora vemos a Jesús interactuando con un centurión. Era con un centurión, con un gentil. Y un centurión, para empezar, había una cierta distancia entre el judío y el centurión, debido al simple hecho de que el centurión no solo era gentil, sino también un soldado romano. Era él un instrumento de la subyugación nacional y una persona de alto rango, de un rango donde era él un soldado romano. Él era ese instrumento por la cual la nación se tenía que subyugar. Él era una persona de rango dentro de la estructura de su opresión. Entonces, había esa tensión y esa distancia entre los judíos y los centuriones. Ahora bien, los judíos tuvieron que aprender a vivir con la ocupación romana. Tenían que vivir así. Pero nosotros, como a menudo vemos, los judíos como grupo no disfrutaban precisamente de la ocupación, por decirlo suavemente. Muchos zelotes buscaban luchar contra ella. O sea, porque cuando sucedió considerar qué hacer con este nuevo grupo de cristianos, después de que Jesús murió, después de que Él fue crucificado, ellos estaban tratando qué hacer. El mismo concilio estaba pensando qué vamos a hacer, porque han nacido los cristianos. Pero hubo uno que se llamó Galileo, y él dijo, hemos visto lo que sucedió, hemos visto lo que Jesús hizo. Todo lo que pasaba es que dijeron, si este es su Dios y Jesús muere, entonces las ovejas van a empezar a dispersarse. Entonces él dijo, no hagan nada a los siguientes de Jesús, porque esto Si es el Dios de señores, entonces se va a esparcir. Entonces el Sanjedrín escuchó. Y desde allí, muchos celotes empezaban a levantarse. Pero había una distinción ahí. Había una razón por la que la distancia era un simple detalle. Ahora bien, el centurión, él precisamente recibió la atención de Jesús. No sabíamos acerca del texto después qué pasó, pero ahí en este texto que acabamos de leer, no se nos dice que él conoció al centurión. No se nos dice que él platicó con el centurión, sino que nos explican que estuvo con personas que intercedieron a esta sanación entre Jesús, lo que él hizo con el siervo del centurión. Y vemos todos los comentarios que se hicieron con el centurión acerca de esta situación. Es la distancia en la cual guía a Jesús a decir lo que está pasando. Ahora bien, hay una razón por la que la distancia no fue un problema. Había una razón por la que la distancia era un simple detalle y no algo importante. Había una razón porque esta interacción con el centurión demuestra la razón. Y esa razón termina en la palabra que es la autoridad. Este centurión se destaca por varias razones, porque él tenía autoridad y él vio a Jesús y vio que Jesús y entendió que él era un hombre de autoridad. Él mismo, él sabía, el centurión se destaca por varias razones. El simple hecho de ser centurión ya indicaba que no era un hombre común. Si comparáramos con nuestro ejército, un centurión sería el equivalente a un sergento primero. No, sino que se le llama centurión, derivado de centum, que quiere decir que estaba muy alto su rango, porque él estaba encargado de 100 personas, y era porque comanda alrededor de 100 soldados, y eso lo ponía acerca de que él tenía que ser el capitán, había los sargentos, pero él era el encargado de 100 personas. Esto sería aproximadamente al tamaño de una compañía en nuestro ejército. Así sería. En una compañía, el sargento primero es el suboficial, el mayor oficial de rango. Es un hombre con cierta influencia y respeto entre sus soldados y también entre sus superiores. Ahora, cuando mi hermano, que ha estado en la Navy por toda su vida, allí ha estado en su carrera, y de ahí se retiró también de la Navy, y la mayoría de sus amigos son también de la Navy, Y una de las personas que estuvo ahí en su graduación era el papá de uno de sus amigos, y su padre nunca había estado en la Navy desde los años 70. Pero su padre, su papá, era el señor de los oficiales, o sea que era de un alto rango, era un sargento de muy alto rango. Ahora, en el grupo que estaba ahí, en el cual yo vi a mi hermano graduarse, estaban algunos oficiales. Nathan estaba allí. Algunos amigos de Nathan también estuvo ahí. Estaban enlistados ahí. Mi papá estaba ahí. Había diferentes rangos de soldados. Y yo lo que veía que cuando el más grande, de los oficiales, nadie le llamaba por su nombre. A toda persona, aunque haya estado retirado por años, se le llamaba por su título. Y era un error. Y no había ningún error. El ver eso, sino que todas las personas le llamaban por su título, por su rango. Era tanto tiempo desde que él Ya no estaba en la Navy, ya se habían retirado desde hace muchos años, pero todos con respeto, oficiales y mayores y soldados, todos lo respetaban. Era un hombre con tanta experiencia en la Navy y fue respetado por oficiales y soldados que estaban ahí. Ahora nuestro centurión va a ser algo casi como esto. Aquí, lo que estamos viendo en la palabra del Señor es una nota en la cual nos están hablando de que están... Ahora bien, el historiador Polibio describe las cualidades de un centurión y dice, no deben ser tanto buscadores de peligro como hombres capaces de mandar, firmes en la acción y confiables. No deben estar demasiado ansiosos por lanzarse a la lucha, pero cuando se ven en apuros, deben estar dispuestos a mantener su posición y morir en sus puestos. Ahora, William Barclay resume su descripción diciendo que el centurión debió ser un hombre excepcional. De lo contrario, nunca había ocupado el cargo que tenía. Ahora, este centurión en particular también era un tanto inusual, porque en su actitud hacia su esclavo, aquí lo vemos que en la Biblia nos está diciendo siervo, pero realmente era un esclavo, porque estamos en el mundo antiguo. Y en el antiguo mundo, a menudo era bastante cruel. Si ustedes quieren saber acerca del Antiguo Testamento, simplemente vean cómo los dioses de los griegos hacían las cosas y pensaban que eso era maravilloso, pero no. Es algo cruel. Era muy, muy cruel lo que pasaba anteriormente en el Antiguo Testamento. Era un mundo tan cruel. Y siendo un mundo cruel, la ley romana consideraba al esclavo una herramienta viviente. Así se le llamaba. Hagan de cuenta como un instrumento vocale para sonar oficial. La ley romana lo consideraba una herramienta simplemente de vida. Así como cuando las herramientas ya no funcionan, simplemente se deshachan. Y lamentablemente, como dijimos antes, el mundo antiguo era un lugar cruel. Y era lo que sucedía. Cuando un esclavo ya no funcionaba bien, simplemente lo ponían en la calle, lo desechaban hasta que ellos murieran. Ahora, como una nota aparte, recientemente, más o menos como el año pasado, recientemente me encontré que en el último año aproximadamente, con algunos de los argumentos de Agustín sobre el efecto de cristianos en la forma en la que las naciones hacen la guerra. Y aquí mismo se tomó algo, que la noción misma de si una acción militar puede considerarse justa, no es una preocupación antigua. Y en una línea similar, solamente subestimar en promedio. Si yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Si no puedo hacerlo, no lo voy a hacer. Simplemente, yo no sé qué tan bárbaro sea la guerra. Simplemente era la influencia de entrar así. Así es de que en el antiguo mundo, en el Antiguo Testamento, se veía cómo estaba haciendo la regla de Cristo una diferencia también en los soldados romanos. En la línea similar, solamente subestimar en promedio el gran afecto que la Iglesia ha tenido en 2000 años en la forma en que las personas se tratan entre sí. El mundo antiguo simplemente no tenía la expectativa de cómo las personas tuvieran ningún valor intrínseco en absoluto. Y ese es el efecto en el cuerpo de Cristo, cómo está edificando el reino de Dios en esta tierra. Ahora, pero el centurión, ¿había aprendido este centurión lo suficiente sobre el Dios de los hebreos como para preocuparse por su esclavo? Esto también destaca. Es un indicio de que el Dios de los hebreos está influyendo en él. Porque a menudo nuestra preocupación, mencionamos cómo el antiguo Israel fracasó en su tarea de ser una luz para los gentiles. Pero quizás este centurión sea prueba de que tuvieron más éxito de lo que creemos. Es una evidencia de que tuvieron éxito más de lo que nos imaginamos, porque la luz de Dios ha brillado un poco sobre él. Él era un centurión no común en cómo estaba tratando a sus sirvientes. También se había destacado personalmente por la vida religiosa de los judíos. Ahora, solo mencionar a menudo cuando hablo de Roma, que como es bien sabido, Roma no aporta mucho en la cultura. Grecia ha aportado mucho al arte, a la arquitectura, a la literatura y la filosofía. Roma parece limitarse a adoptar todo esto. Lo único que Roma sí hace es la gran contribución de Roma, es establecer y mantener el orden. Roma odia el desorden. En consecuencia, dado que se trata de religión, siempre y cuando se causa problemas como los que Jerusalén causó a Roma durante un par de décadas, Roma considera que las diversas religiones de los pueblos sometidos son inútiles, son útiles para mantener el orden. Entonces, Roma ve y considera que las diversas religiones de los pueblos sometidos son útiles para mantener el orden. No es de extrañar que Roma como gobierno apoyara a la religión judía en cierto nivel. Si contribuía a mantener el orden en esos territorios, se consideraba prudente y conveniente hacerlo. Ahora bien, Edward Gibbon, en su libro Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, escribió lo siguiente. Él escribió que las diversas formas del culto que prevalecían en el mundo romano eran consideradas por el pueblo como igualmente verdaderas, por el filósofo como igualmente falsas, y por el magistrado como igualmente útiles. Y aquí lo vemos. Lo que yo veo en esto es que el magistrado vio mantener a las personas en orden y usar su cultura, entonces sí funciona. Seguir adelante. Pero este centurión romano no es de este tipo de cínico. Él no aparece que es una persona que simplemente sigue la multitud para traer algo de estabilidad entre los judíos y el sistema. Él no se ve así. Él no simplemente está preparando su tablero de ajedrez de forma pragmática para los habitantes de Cafarnaúm. Sean lo más dóciles posibles. Porque lo que estamos viendo en él, hemos visto cómo se preocupa por el bienestar de su hogar, por su esclavo, y vemos cómo se preocupa por las costumbres de los judeos en Cafarnaúm. Incluso construyó la sinagoga de Cafarnaúm. Ahora, he mencionado esa sinagoga en particular varias veces en mis sermones, porque hace semanas atrás hablamos acerca de la sinagoga donde este judío corrió y dijo, mi hija va a morir. Y ese es el mismo lugar donde Jesús iba a ver a la sinagoga. Y era la misma sinagoga donde la mujer que estaba sangrando por 12 años, esa sinagoga es la que construyó el centurión. Es la única sinagoga en la cual tenemos récords en Capernaum. Hasta el día de hoy, es simplemente esa sinagoga. Él la edificó, el centurión. Es algo que los judíos dijeron, él es merecedor porque él edificó la sinagoga para nosotros. Ahora, he mencionado esa sinagoga en particular varias veces en mismos sermones. Es la única sinagoga en Cafarnaún. Al menos es la única en la que tenemos constancia y la única que los arqueólogos han localizado. Es la sinagoga cuyo líder corrió hacia Jesús con su hija. Estaba tan enferma y al borde de su muerte, cuya hija, de hecho, murió y a quienes Jesús resucitó. Fue de camino a esta sinagoga que la mujer que padecía hemorragia durante 12 años tocó a Jesús y fue sanada. Y este centurión construyó la sinagoga. ¿Construyó él la sinagoga con sus propios fondos o simplemente administró los fondos de Roma a su disposición por la construcción de la sinagoga? El testimonio de la delegación judía enviada a Jesús implica que el centurión pagó por la construcción con sus propios fondos. Pero también está el hecho de que una delegación estuviera dispuesta a ir a ver a Jesús. Estos judíos consideraban al centurión digno de que Jesús sanara a su siervo precisamente por este acto de generosidad. El centurión probablemente era lo que conocía como un temeroso de Dios. Se trataba de un gentil atraído por el Dios de Israel. Muchos gentiles se sentirían atraídos por la religión judía debido a su monasterio, creencia en la de un solo Dios y sus sólidas enseñanzas morales. No había en otras enseñanzas sólidas, y en esta de Jesús había. Ellos participaban en gran parte de la vida religiosa judía, pero no se convertían al judaísmo, quizás para evitar la circuncisión u otras prácticas o leyes dietéticas o etcétera, pero tenían temor de Dios. Era más de que él tenía. Él era un hombre temeroso de Dios. Él quería saber acerca de ese Dios, pero permanecía en la distancia. Y él ha hecho mucho por la comunidad judía de Cafarnaún, pero todavía existe una distancia entre él y los judíos. Y entre él y Jesús, hasta donde él sabe, siempre habría una distancia. Él lo sabía. Él sabía que iba a haber una distancia. Podemos ver que el centurión, a través de esto, es un hombre humilde. Él sabe muy bien que un judío estricto le está prohibido entrar en la causa de un gentil. Y él, como gentil, él sabe que no podía entrar en la casa de un judío. Él es lo que estaba diciendo Pedro en Hechos 10:28. Dice, él les dijo, ustedes saben bien que a un judío le está prohibido relacionarse con un gentil o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a nadie impuro ni inmundo. Y es cuando Pedro entró a la casa de Cornelios. Y el centurión aquí, que no se le da nombre, él sabía todo esto, estas reglas, tanto que ni siquiera se acercó a Jesús personalmente. En cambio, persuadió a judíos que le eran amigos para que se acercaran a Jesús. Y reafirmó esto en Capernaum cuando Jesús se acercó a su casa, porque él no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. Y lo decía en serio. No se irritó con orgullo por el dolor a su injusticia de ser excluido. Él no se hizo privado. Simplemente se acercó a Jesús como si él fuera excluido. Esa era su mente que él tenía. Él dijo, no me considero digno de que Jesús venga a mi casa. Lo quiero, pero no lo merezco. Entonces, él se acercó a Jesús humilde. Este es un hombre de una humildad muy valiosa. Es un hombre soldado en el cual daba. Los soldados lo veían y los soldados le pegaban respeto, le daban respeto. Él estuvo en varias batallas, él estuvo en derecho y lo mostraba una y otra vez. Y él estaba acostumbrado a recibir el respeto, pero él no lo toma ese orgullo. Él conoce a Jesús y dice, no merezco que tú vengas a mi hogar. No soy merecedor de ti, Jesús. Simplemente di la palabra.
no soy merecedor de que tú vengas a mí. Él no se consideró merecedor, él era humilde, y la humildad es muy valiosa. No se considera digno de que Jesús interactúe con él en absoluto. El orgullo es siempre un enemigo muy fuerte de nuestras almas, y la humildad es una amiga constante de nuestra alma. Por eso la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Eso lo dice en Santiago 4:6 y citado también en Proverbios 3:34. El centurión era humilde y el centurión era generoso. Y ambas cualidades son profundamente importantes. Pero vean que no fue ninguna de ellas en lo que Jesús se fijó. Es muy importante ser humilde. Si tenemos nosotros orgullo, eso siempre nos va a hacer tropezar. Orgullo siempre va a hacer que nos estemos edificando, que nos creamos mucho, y siempre, todo eso que pasa, siempre voy a fallar y voy a caer. Es importante ser humilde y generoso. Y de hecho, la generosidad fue en lo que se centró la delegación judía, en lo cual ellos vieron que este centurión era merecedor de recibir el beneficio de Jesús. Jesús se enfocó en su fe, porque él tenía verdadera fe, era una fe auténtica. Él era un hombre bajo autoridad. Cuando era nuevo en las filas, él tenía centuriones por encima de él. Le ordenaban ir a donde preferían no ir, pero iba de todos modos porque se lo ordenaban. Cuando le decían ve a la derecha, iba a la derecha. Cuando le decían ve a la izquierda, iba a la izquierda. Cuando este centurión hablaba, y cualquier centurión hablara, ellos hablaban como si hablara el legado. Lo harían con una autoridad del emperador, se transmitía al legado. La orden del legado era su orden por autorización del emperador. Y como centurión, su orden al soldado raso era la orden del César, autorizada a través de esta cadena de mando. El centurión era un hombre bajo autoridad por toda su vida, que ejercía autoridad y había visto cómo esa autoridad obligaba a los hombres a ir a la izquierda o a la derecha en el caos de la batalla. Había visto cómo los hombres eran obligados a mantenerse firmes en falangueses en medio de las cargas de infantería y caballería. Y había visto morir a hombres por orden de esa autoridad. Él sabía que la autoridad era el punto de contacto. Él la podía oler. Él sabía el significado de la autoridad. Y cuando él vio a Jesús, él reconocía esa autoridad. Él sabía que Jesús tenía esa autoridad y era una autoridad real. Porque Jesús tenía la autoridad para enviar a los hombres. Tenía la autoridad Jesús sobre el clima, sobre los elementos del mundo físico. Tiene autoridad sobre la enfermedad y la muerte. ¡Amén! Simplemente Él tiene autoridad. Y tenía razón al reconocer esto en Jesús. Jesús tiene autoridad. Él es el autor santo. La palabra autoridad se basa en esa palabra por una razón. Cuando el autor tiene una relación especial con su obra de arte, como narrador, un autor solo está sujeto a los límites de su imaginación. Oh, santo. Lo que quiere el autor escribir, el autor puede escribirlo. Si el autor quiere escribir en algo acerca de lo que sea, lo va a hacer porque tienen la autoridad para hacerlo, porque son los autores. Ahora, ¿de qué es Jesús un autor? Jesús Cristo es el autor de la vida. Jesús no es el autor simplemente del fiction, sino que Él, toda la vida, toda la creación, todo está bajo su autoridad y todo se somete. ¿Y por qué su autoridad? Este centurión sabe que su simple palabra era lo más que suficiente. Si su sola palabra es suficiente, no se necesita más. Porque Jesús es suficiente. Y porque Él eso decía. Y porque Él decía que se tome esto, que se tome aquello. Entonces empiezan. Él sabe que simplemente la palabra del César lo hacía. Entonces, ¿cuánto más el Señor de señores y su palabra? ¿Cuánto más va a actuar? Él sabe que lo vemos. Aquí tenemos el autor de la vida. Aquí es un hombre de autoridad, pero este no es un hombre de autoridad quebrantada, no, como nuestro sistema. Este es un hombre de autoridad. Si Él dice, yo voy a sanar, lo va a sanar. Simplemente tienes que hablar, Jesús. Él no tenía que venir a donde estaba ahí. El siervo simplemente tenía que ordenarlo porque Él es el autor. Simplemente lo que tenía que hacer es decirlo. Es interesante cómo los fariseos no pudieron ver quién era Jesús. Pero este comandante gentil de soldados gentiles vio claramente que Jesús era el hombre de autoridad. Él sí lo vio. El hombre de autoridad. Y porque Él es la autoridad, porque Él tiene todo el poder, porque Él es quien es, el centurión sabía que simplemente tenía que confiar en Jesús. Y si esto no cambia hoy, Dios es el mismo hoy y por siempre. Él es el autor de la vida. No hay cosa que no exista que no fuera formada por Él. No hay nada que no exista por Él. Todo fue creado por Él. Él es el autor de la vida. Y no hay situación en la cual la iglesia vaya a caminar que no pueda. La iglesia que se sienta cargada, nosotros tenemos que tener la fe como el centurión. Por eso Jesús dijo, vean este centurión, porque no hay nadie más en la comarca que tenga más fe que este hombre. Vean este gentil que no sabe nada, nada acerca de nuestro Padre, nada no es acerca de nuestras tradiciones. Y mírenlo, Él sabe quién es nuestro Dios. Él sabe quién es el autor de la vida. Y Él dijo, nunca he visto más grande fe en Israel que la de este hombre. Él lo dijo porque Él quería que tuviéramos la misma fe. Así porque Jesús es, tenemos más que suficiente, por no otra razón. Simplemente el factor de que Él vive y por qué Él vive. Podemos nosotros salir adelante. Una alabanza viejita. ¿Y por qué Él vive? Él es más que suficiente. Soberano Dios, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos, Señor, ser testigos de esta palabra tan hermosa. Señor, gracias por la manera que tú estás trabajando en nosotros, por la manera en la cual tú te encuentras recordándonos a todos nosotros como, Señor, tú eres más que suficiente, que no hay situación en la cual tú no puedas resolver. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú no eres menos que antes. No, Señor, recuérdanos, Señor, que donde quiera que vayamos caminando, nada te va a ser más grande que tú, sino que tú eres todo. Haznos, Señor, tener temor de todo, Señor, de todo lo que tú, Señor, que seamos temerosos de ti, que nuestra fe sea grande hacia ti, que nada nos cambie, porque tú eres el Rey y tú eres más que suficiente. Y gracias por todo, mi Señor. Mi Señor Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús, que es santo. Amén.